Hola, bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la figura de Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México.
Hola, sí, una figura clave actualmente.
Y lo que nos llama mucho la atención, revisando varias fuentes, biografías, análisis, sus propuestas, es ese camino tan particular que tiene, ¿no?
Totalmente.
Desde la ciencia, muy metida en la ciencia, hasta llegar a la presidencia.
Exacto.
Así que hoy queremos explorar justo eso, cómo esa formación científica podría estar, pues, moldeando su forma de gobernar, su visión para México. Vamos a ver qué encontramos.
Precisamente. Es que esa transición es fascinante, la verdad. No es nada común ver a alguien con un doctorado en ingeniería energética, además,
¿Cierto?
con un montón de publicaciones científicas, que participó en paneles internacionales como el IPCC, y de ahí a la presidencia.
Es un salto enorme.
Y las fuentes que vimos sugieren eso, ¿no? Una conexión fuerte entre ese rigor académico y su enfoque político. Y bueno, también la influencia de su madre, claro.
Ah, sí, Annie Pardo Cemo.
Exacto, Annie Pardo Cemo, una bióloga muy reconocida, Premio Nacional de Ciencias. Seguro eso influyó.
Claro, es un punto importantísimo. Su mamá, profesora emérita en la UNAM, una pionera en investigación pulmonar. Fíjate que la propia Sheinbaum dijo algo como: "De mi madre aprendí el gusto por la ciencia, a trabajar con pasión y honestidad".
Qué base, ¿no?
Una base familiar científica muy, muy fuerte. Y ella siguió por ahí, ¿eh? Estudió física,
Física primero, sí.
luego maestría y doctorado en ingeniería energética, todo en la UNAM.
Y más de 100 artículos publicados, que no es poco.
Para nada. Y estuvo en el IPCC, participando en informes sobre cambio climático, el mismo panel que ganó el Nobel de la Paz en 2007.
Exacto. ¿Y esa experiencia en el IPCC? No es un dato menor, ¿eh?
No, para nada.
Demuestra que tiene esa capacidad de traducir datos científicos complejos, duros, a políticas públicas. A nivel global, además, es como un puente entre esos dos mundos.
Totalmente. Un puente necesario, diría yo.
Y después de eso, bueno, viene el salto a la política, más de lleno, digamos.
De la mano de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Su mentor político.
Así es. Él la nombra secretaria de Medio Ambiente allá por el 2000, en la Ciudad de México.
Cierto, hace ya tiempo.
Y de ahí, bueno, jefa delegacional en Tlalpan y después jefa de gobierno de la Ciudad de México.
Y en su gestión en la capital, bueno, las cifras oficiales sí mostraron una reducción en algunos delitos, hay que decirlo.
Sí, eso indican los datos.
Pero también enfrentó momentos muy, muy duros, crisis fuertes como el colapso del Colegio Repsamen con el sismo de 2017
Uf, sí, terrible.
y el accidente de la línea 12 del metro en 2021. Eso fue gravísimo.
Eventos que sin duda pusieron a prueba su capacidad de gestión bajo una presión mediática y política enorme.
Imagino.
Y generaron mucho debate, según recogen varios análisis que revisamos, sobre, bueno, cómo se aplicaba en la práctica ese perfil técnico en situaciones de crisis real, ¿no?
Claro, una cosa es la teoría, la ciencia y otra la gestión de una emergencia así.
Exacto.
Y bueno, a pesar de esas complejidades, de esas crisis en su gestión anterior, ahora como presidenta impulsa una agenda, pues, ambiciosa. Sigue con la llamada Cuarta Transformación.
Continúa esa línea, sí.
Las fuentes detallan su plan de 100 pasos, que incluye cosas como elevar programas sociales a rango constitucional, fortalecer Pemex y CFE.
Las empresas estatales.
Sí, prohibir la reelección presidencial a partir de 2030 y avanzar con esa reforma judicial tan polémica, la de elegir jueces por voto popular.
Es una agenda que claramente busca consolidar el proyecto de su predecesor, con un acento muy fuerte en la soberanía energética y la justicia social, ¿no?
Sí, se nota.
Las reformas van por ahí: reforzar el papel del Estado en áreas clave, blindar en la Constitución las políticas de bienestar.
Y aquí es donde yo veo, o donde parece verse más clara la conexión con su pasado científico, ¿no te parece?
A ver, ¿cómo?
Propone una simplificación y digitalización masiva de trámites. Eso suena muy a optimizar un sistema complejo. Mueve ingeniería, ¿no?
Sí, tiene lógica. Buscar eficiencia a través de la tecnología.
Habla de usar ciencia y tecnología para asegurar el abasto de medicamentos y de impulsar fuerte la transición energética con renovables. Menciona paneles solares, eólica, hidrógeno verde.
O sea, aplicar herramientas científicas a problemas concretos del país.
Exacto. Y tiene esa frase: hacer de México una potencia científica y de la innovación.
Si conectamos los puntos, pues sí, parece emerger una estrategia para afianzar ese modelo que llaman humanismo mexicano.
Ajá, que las fuentes describen como una visión que prioriza el bienestar social, la soberanía nacional, por encima de intereses puramente de mercado, digamos.
Entiendo.
Pero, y aquí está lo interesante, con un énfasis muy notable en usar herramientas tecnológicas y científicas para ser más eficientes, para modernizar.
¿Como un sello distintivo?
Podría ser, y a nivel internacional también se nota, ¿eh? Su presencia más activa en el G20, reuniones bilaterales, sugiere un regreso de México a esos foros globales.
Que contrasta un poco con la administración anterior, ¿verdad? Es particular, sobre todo en temas como cambio climático. Tiene credibilidad técnica.
Entonces, resumiendo un poco, ¿qué panorama nos deja todo esto? Estamos ante una líder con una formación y una trayectoria, pues, bastante singulares.
Única, diría yo.
Del rigor del laboratorio, de los paneles internacionales, a la complejidad de la política mexicana.
¿Al cual?
Encarna la continuidad de la Cuarta Transformación, sí, pero quizás con indicios de un estilo propio. Algunas fuentes lo describen como metódico, organizado, posiblemente influenciado por ese método científico.
Y eso nos deja con una pregunta central, ¿no? Para reflexionar a partir de lo que vimos hoy.
A ver, ¿cuál?
¿Podrá ese enfoque metódico basado en datos propio de la ciencia realmente navegar y transformar las aguas tan complejas, a menudo turbulentas, de la política mexicana y los enormes desafíos estructurales del país?
Es la gran pregunta.
¿O se verá inevitablemente limitado por las inercias, por las dinámicas propias del sistema político mexicano? Será fascinante observar cómo se desarrolla todo esto.
Definitivamente. Algo para seguir muy de cerca en los próximos años.